Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido.
Julio Alfredo Jaramillo Laurido, más conocido como Julio Jaramillo, fue un cantante y músico ecuatoriano apodado El Ruiseñor de América. Su producción musical ronda los 400 álbums. Con él escuchamos este tema titulado Ódiame.
¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo humilde y tú orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido.
Crece el promedio de personas reportadas al día como desaparecidas en Jalisco. Aumentan los asesinatos de mujeres en la entidad. Comparado con 2005, los casos de insuficiencia renal se han duplicado. A unos días de celebrarse el evento más longevo que organiza el Centro Universitario del Norte. En Señal Tecnológica le hablaremos de 5 objetos que están en riesgo de convertirse en obsoletos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se mantengan en comunicación con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestros números telefónicos 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. También pueden contactarnos a través de redes sociales. Nos encuentran en Facebook como XHUGCUDG o también como Radio UDG Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. En enero se reportaron 390 personas como desaparecidas en Jalisco, de las cuales 256 siguen sin ser localizadas. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que en 2018, el promedio de personas reportadas como desaparecidas en Jalisco se encontraba aproximadamente en 11.9%. No obstante, durante el primer registro de este año correspondiente al mes de enero, el porcentaje aumentó. Una estadística que preocupa a las autoridades porque además cada vez disminuye el número de personas localizadas, explica Ana Carolina Chimiak, coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
El año 2019, en el mes de enero, tenemos reportadas en Jalisco como desaparecidas 390 personas, de las cuales 256 siguen sin ser encontradas. Y ahí podemos identificar dos cuestiones. El año pasado, el promedio de personas reportadas como desaparecidas por día fueron alrededor de 12 personas, 11.9. Ya en el mes de enero de 2019 son 12.6 personas desaparecidas reportadas como desaparecidas por día. Y por otro lado, tenemos también otro elemento de información muy alarmante, puesto que preocupa que 256 personas no han sido encontradas de 390, lo que significa que 65% de personas no se encuentran.
Nuestra entidad cuenta con algunos avances que tienen que ver con los procesos de la implementación de la Ley General en materia de desaparición, puesto que se cuenta con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y también desde junio de 2018 se creó la Comisión de Búsqueda de Personas. No obstante, las autoridades han sido poco eficientes, comentó Chimiak.
La eficacia en cuanto a los procesos de búsqueda de personas pues ha bajado de manera muy significativa. Precisamente es una de nuestras preocupaciones muy grandes, tanto el incremento del número de las personas reportadas como desaparecidas y también precisamente la poca eficacia en cuanto ya a los procesos de localización de estas personas. Tomando en cuenta que somos uno de los estados más avanzados respecto a la implementación y aplicación de la Ley General en materia de desaparición, pues la situación pues resulta ser cada vez más grave. Y creo que eso, como comentaba, eso es una de las preocupaciones que identificamos más grandes a lo largo de tiempo.
Adicional a lo anterior, durante 2017 y 2018 se suman 3.822 personas desaparecidas que al momento no se han encontrado, lo que representa un 77% de los casos reportados, agregó.
Es importante señalar que en el 2017 quedaron pendientes no encontradas 1.380 personas y a finales de 2018, el dato hasta 31 de diciembre de 2018, se contabiliza que no han sido encontradas 2.442 personas, lo que constituye el incremento de 77%.
Es urgente que las autoridades actúen y se dé prioridad a la búsqueda de personas, de igual forma que se brinde la asistencia a los familiares y víctimas de esta situación, concluyó la entrevistada. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes. Pues no es nada grato saber sobre todo este tipo de casos que se están presentando. Y bueno, el gran número de personas que se encuentran desaparecidas.
La estadística sube.
Exacto.
De hecho, sumando las 3.822 personas de 2017 y 2018, pues ya ahora se le suma también 256 solamente del mes de enero, que es el último reporte. Entonces estamos hablando ya de más de 4.000 personas desaparecidas y no encontradas solamente en nuestra entidad.
Tan solo en Jalisco, imagínate. Y lo peor del caso es que, y lo ha dicho, por ejemplo, reiteradamente, el doctor Castellán Rueda en su colaboración en Señal Informativa, emisión matutina de Guadalajara, cómo nos estamos acostumbrando y vemos ya como normal todo este asunto de la desaparición de personas y del asesinato de personas, ¿no? Que es otro tema del que vamos a hablar ahorita.
De hecho, se normaliza la violencia, lo vemos ya como algo normal. Incluso, justamente las entrevistadas del día de hoy comentaban esta situación. Se vuelve tan normal que ya lo vemos como parte de nuestros días. Y es que no es una situación normal. Termina siendo algo que deberíamos de verlo como anormal y además, pues, de alguna manera actuar ante ello. Y pues no. Es todo lo contrario, nos acostumbramos a ello, estamos ya impuestos a escuchar, a ver que fulanito de tal desapareció, que de alguna manera hay actos delictivos, etcétera, y ya es cosa de todos los días.
Y la otra, desapareció, quién sabe en qué pasos habrá estado metido.
Exacto.
Entonces siempre es, son varias cosas. Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes, vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, aumentan los asesinatos de mujeres en la entidad. Y comparado con 2005, los casos de insuficiencia renal se han duplicado.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Arnoldo, Alejandro y Matilde. En 1565 muere el sacerdote español Vasco de Quiroga, oidor de la segunda audiencia de la Nueva España, educador y fundador de escuelas, hospitales y orfanatos en lo que hoy es México. Nace en 1470. En 1804 nace el compositor austriaco Johann Strauss padre, quien pasa a la historia como el fundador de la gran dinastía de valses. Muere el 25 de septiembre de 1849. En 1879 nace el físico alemán Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad, cuyo trabajo abre el camino a la física nuclear. Muere el 18 de abril de 1955. En 1883 muere el filósofo y economista alemán Karl Marx, fundador del socialismo científico, el marxismo, que deriva de su obra cumbre, El Capital. Nace el 5 de mayo de 1818.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 94 centavos y se vende 19 pesos con 75 centavos. El euro se compra 21 pesos con 6 centavos y se vende a 22 pesos con 33 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. De los 304 homicidios a mujeres registrados en México durante enero, 37 corresponden a Jalisco. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El feminicidio define un acto de violencia extrema contra las mujeres por su condición de ser mujer. En nuestro país, cada día mueren asesinadas 9 y menos del 10% de los delitos se denuncian. Muchos estados ni siquiera cuentan los feminicidios y los incluyen en el cómputo general de homicidios. Aún así, es un delito que va a la alza y Jalisco no es la excepción, ya que comparado en otros años, en enero pasado se triplicaron, afirma Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia en la Amnistía Internacional México.
A nivel estatal, la cifra es como de 11 mujeres al mes, más o menos, en Jalisco, en 2017. Lo que pasa es que esa cifra de 2017, que es la que, digamos, se puede ubicar completa para todo el año, es muchísimo menor que la que registró Jalisco en enero de este año. En enero de este año, Jalisco registró 37 mujeres, como te decía, asesinadas, digamos, solamente durante el mes de enero. De las 304 que fueron asesinadas en todo el país, 37 fueron en Jalisco. Es una cifra muy, muy alta.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación en México, las estadísticas oficiales confirman una tendencia al alza de feminicidios. Además, el país alcanzó un récord histórico de 86 niñas víctimas de feminicidio en 2018, lo que supone un 32% más respecto al año previo. La tendencia para nuestro estado supone también que este delito continuará en aumento, aseveró Olivares Ferreto.
Lo que tenemos es que en el estado de Jalisco, por ejemplo, en 2017, que es el último año para el que tenemos el registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, las defunciones femeninas con presunción de homicidio fueron 142 en 2017, ¿no? Entonces, esa cifra es mayor a la media nacional, aunque la cifra de feminicidios no es mayor porque los ministerios públicos no abren la carpeta de investigación correspondiente. La media nacional en el año 2017 fue 9 mujeres asesinadas cada día. Lo que se llama muchísimo la atención es que los datos que tenemos para 2018 y en particular para 2019 presentan un repunte muy grande en el estado de Jalisco.
Calificar los feminicidios como lo son es un reto actual, ya que en muchas de las ocasiones las autoridades no indagan y terminan cerrando la carpeta de investigación y entrando en el conteo de homicidios, reiteró la entrevistada.
A diferencia de lo que sucede en otros países, en México tenemos como un debate, como una danza de cifras. En las organizaciones estamos utilizando la cifra de defunciones femeninas con presunción de homicidio, que eso refiere, digamos, básicamente a lo que algunas llaman muertes violentas de mujeres. Hay una brecha entre esa cifra y la cifra de feminicidios, que son los que los ministerios públicos califican como feminicidio, que es muchísimo menor a la cifra de muertes violentas de mujeres. Entonces,
es necesario que se investigue más sobre este tipo de actos, se clasifiquen como tal y sobre todo que se castiguen, concluyó la coordinadora de análisis e incidencia en la Amnistía Internacional México. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues muchas gracias por la información, Gonzalo. Y antes de continuar con más información, bueno, vamos a hacer un corte. Pero primero quiero comentarles dos cosas rapidísimo. La primera, hoy comienza la Semana del Cerebro en CUNORTE, más bien hoy comienzan las actividades programadas con motivo de la Semana del Cerebro. Les recuerdo que la inauguración es a la 1:45, a las 2 hay exposición de carteles, a las 4 se realiza la premiación y a las 4:30 una plática de estudiantes y visitantes con investigadores de neurociencias. Esto aquí en los laboratorios de biotecnología, neuroreparación funcional y neurociencia cognitiva, perdón, aquí en el Centro Universitario del Norte. Están cordialmente invitados y mañana es cuando tendrán lugar las conferencias Regeneración Neuronal, esta a las 9 de la mañana, de lo básico a lo clínico, por el doctor José Luis Quintanar. A las 10, el panel Biología de la Mente. A las 11:30, el panel Alteraciones Neuronales y Actividad Psíquica. A las 12:30, la conferencia magistral Bases Neuronales de las Conductas Motivadas. A la 1:30, la ponencia Mantén tu Cerebro. Y a la 1:45 será la clausura. Todo esto en el Auditorio 1 del Centro Universitario del Norte. Para que puedan participar si les interesan estos temas, acudir y aprovechar la presencia de estos especialistas y además estudiosos del cerebro. No, también comentarles que está próxima la conferencia mensual. En esta ocasión se titula La adolescencia en la actualidad, impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Será el próximo 28 de marzo, jueves 28 de marzo, a las 6 en el Centro Cultural Casa Hidalgo, para que también pues vayan haciendo un espacio en su agenda. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Toma ajo y cebolla para prevenir el cáncer intestinal. Científicos chinos nos brindan una razón más, además de sus conocidas propiedades nutricionales, para incluir en nuestra dieta diaria ajo y cebolla. Su consumo reduce considerablemente el riesgo de cáncer de intestino. Los vegetales del género Allium contienen fitonutrientes, incluidos los flavonoides, ricos en azufre, que actúan como potentes antimicóticos, antioxidantes y antibacterianos que protegen de infecciones. Para analizar los vínculos entre estos alimentos y el cáncer de intestino, los investigadores, dirigidos por Xiu Gu del Hospital de la Universidad de Medicina de China en Shenyang, compararon la ingesta de alimentos de 833 pacientes con cáncer colorrectal durante los últimos 12 meses con la de 833 personas libres de la enfermedad. Los resultados mostraron que comer vegetales Allium se asoció con un riesgo de cáncer colorrectal entre el 50% y 80% más bajo. Después de controlar varios factores como el tabaquismo, los antecedentes familiares, el alcohol y la dieta, la investigación se ha publicado en la revista de Oncología Clínica de Asia y el Pacífico. Mary Flynn, dietista, investigadora y profesora asociada de medicina en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, ha valorado el estudio y considera que es importante tener en cuenta que los pacientes tenían antecedentes familiares más altos de este tipo de tumor que los controles, 5.9% contra 1.0%. Los pacientes con cáncer también fumaban más, comían más calorías e informaron de un consumo bajo de frutas, otras verduras y leche, más alcohol y casi el doble de carne roja. Los autores señalan, sin embargo, que el vínculo con los vegetales Allium se mantuvo incluso después de tener en cuenta estas diferencias en los análisis, un mayor consumo de carne roja y una menor ingesta de alimentos vegetales. El ser humano disfruta desde hace más de 4.000 años de los bulbos y las hojas de vegetales Allium, que también incluyen chalotes y cebolletas, por su sabor y sus beneficios medicinales. Investigaciones previas con animales ya habían probado que los compuestos de Allium que contienen azufre pueden combatir los tumores al inhibir el crecimiento de células precancerosas y sofocar microambientes promotores de tumores a través de las propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les invito a escuchar una producción que nos ha preparado Lupita Arceo, en la que se habla de los casos de insuficiencia renal, que cada vez son más y de 2005 a la fecha se han duplicado. Escuchemos esta producción.
La enfermedad renal crónica es el funcionamiento anormal de los riñones por más de 3 meses o la alteración estructural de los mismos. A pesar de ser muy común, frecuentemente no es reconocida hasta en los estadios terminales, justo cuando el paciente requiere tratamiento de diálisis o trasplante renal, con el consiguiente deterioro de la calidad y años de vida perdidos. Se trata de una enfermedad que no discrimina género ni edad, aunque existe una mayor prevalencia en la edad productiva, detalló Héctor Enrique García Bejarano, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital General de Occidente, Zoquipan.
No hay una edad exclusiva de la enfermedad. Puede darse tanto en niños como en adultos, ¿sí? En hombres como en mujeres, en cuestión de también de razas, ¿sí? Pero sí hay algunas tendencias, a veces un poquito mayor, que se da pues principalmente en las edades productivas, entre los 45 y 50 años de edad. Con una tendencia un poquito mayor en la edad productiva en hombres, ¿sí? Que en mujeres, pero en la edad adulta se invierte un poquito, es más en mujeres que en hombres, ¿sí?
La enfermedad renal crónica se relaciona principalmente con la presencia de diabetes e hipertensión arterial, aunque otros factores de riesgo cardiovascular como el consumo de tabaco y el colesterol elevado también pueden predisponer a su desarrollo. Infortunadamente, no existe una estadística global de los pacientes que han desarrollado esta enfermedad. En lo que respecta a México, Jalisco es el único con un registro y de acuerdo a esto, en la entidad hay 525 mil personas con este padecimiento en alguna de sus modalidades o etapas.
Tenemos actualmente una prevalencia de un promedio de 1.500 a 1.600 pacientes por millón de habitantes y una incidencia de aproximadamente entre 400 y 500 pacientes por millón de habitantes. Esas son las estadísticas que tenemos actualmente en relación a la enfermedad renal crónica, relacionada principalmente pues, en Jalisco, porque es el registro que se conlleva, ¿sí?, a nivel de toda la República, que es el de este estado.
Algunos problemas de los riñones pueden ser signos tempranos de enfermedad renal crónica, el tipo de daño que puede empeorar después de un tiempo y resultar en una falla renal. La mayoría de las personas con enfermedad renal crónica en un estadio inicial apenas presentan síntomas o únicamente muestran señales muy inespecíficas de esta patología, lo que dificulta aún más la detección oportuna.
Son cinco estadios los que conlleva para llevar a un paciente a un estado terminal. Los estadios 1, 2 y 3, sí, son los estadios que no les dan ninguna sintomatología alguna, sí. Pero cuando son aquellos pacientes que tengan una enfermedad ya crónica como diabetes, hipertensión, obesidad, pues pueden tener esta enfermedad. El estadio 4 es el que lo caracterizamos, sí, cuando tenemos una funcionalidad renal de menos del 30%. Y en esta, sí, es cuando nosotros iniciamos a preparar al paciente para poderlo integrar a una terapia ya de reemplazo renal. ¿Qué es la terapia de reemplazo renal? Son los tratamientos ya sustitutivos del riñón, sí, que son la diálisis, la hemodiálisis o el trasplante. Y esto lo hacemos pues en la etapa ya número 5, sí, cuando tenemos menos del 15% de funcionalidad renal.
El aumento de las disparidades económicas y de salud, la migración, la transición demográfica, las condiciones de trabajo inseguras y las amenazas ambientales son factores que dificultan el proceso e incrementan la mortalidad, muchas veces ocasionadas porque el paciente abandonó el tratamiento. Es un padecimiento costoso. Los pacientes suelen invertir hasta 10 mil pesos mensuales y 150 mil anuales durante su tratamiento.
El 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica que tenemos en la cuestión estadística tienen alguna aseguranza y en esas instituciones pues la cobertura es amplia y les dan terapias. El problema son aquellos pacientes que son de población abierta, que normalmente debería cubrirlos. El seguro popular no está dentro de sus cauces, por lo tanto, el paciente tiene que pagar su tratamiento, sí, en medios privados, sí. Y el tratamiento, sí, aproximadamente el paciente requiere de un promedio entre los 10 a 15 mil pesos por mes para mantenerse nomás la terapia de reemplazo renal que viene siendo hemodiálisis, sí. Aproximadamente por año, sí, anda gastando alrededor de 150 mil pesos por año por paciente, sí.
En Jalisco, el 80% de los pacientes abandonan su tratamiento precisamente por los altos costos que representa. La esperanza de vida de un enfermo depende de factores como la edad, el cuidado y el tipo de tratamiento al que éste se somete. El 30% de quienes reciben diálisis peritoneal sobreviven hasta 5 años, apuntó el especialista.
En cuestión de calidad de vida, pues va a depender mucho del cuidado que tenga también el paciente, ¿sí? Si el paciente se hace adecuadamente su tratamiento dialítico, ¿sí? Ya sea diálisis o hemodiálisis, pues tienen una buena sobrevida. Actualmente la sobrevida ha aumentado conforme pues a las cuestiones tecnológicas. Ahorita tenemos como sobrevida en pacientes que están en hemodiálisis, ¿sí? Que son aquellos que les lavamos su sangre, sí, que van 3 veces por semana a un centro a hacérselo, la sobrevida ahorita anda alrededor del 60 al 65% a 5 años, ¿sí? Y en cambio, la diálisis peritoneal, sí, tenemos, sí, la sobrevida de ellos, sí, en menos del 30% a 5 años, ¿sí? En cuestión de sobrevida, ¿sí?
En 2018, en México, alrededor de 130 mil personas vivían con insuficiencia renal crónica. En el caso de nuestra entidad, eran 6 mil personas con esta condición. Comparado con 2005, las cifras han incrementado considerablemente, lamentó García Bejarano.
Son alarmantes, nos hemos comparado nosotros mismos con el pasar de los años. En el 2005 teníamos una prevalencia de 750 pacientes por millón de habitantes, ¿sí? Estamos hablando en el 2005, al 2019 se ha incrementado a 1.600 pacientes por millón de habitantes, casi al doble, ¿sí? Del 2005. Por lo tanto, claro que es alarmante porque subió al doble la enfermedad, o sea, que tenemos un 12%, ¿sí? Más de pacientes con enfermedad renal crónica por año.
Los trasplantes de riñones suelen ser la aspiración más importante en un paciente. No obstante, no es tan sencillo obtenerlo. En promedio, y dependiendo incluso de su tipo sanguíneo, suele esperar hasta 5 años cuando se trata de un donante muerto, mismo lapso que le conlleva una calidad de vida cuando se es sometido a una sustitución renal.
Por ejemplo, las personas de O positivo andan alrededor de entre 5 hasta 7 años para que les pueda llegar un órgano de esos grupos, ¿sí? De los grupos A, pues andan alrededor de entre los 4 y los 5 años, ¿sí? Y así los demás grupos, sí, andan en esos alrededores, ¿sí? Más o menos promedio para que una persona, sí, les llegue un órgano, anda alrededor de los 5 años.
¿Qué tan costosa es una cirugía para un trasplante?
El costo quirúrgico de hacerle los estudios preoperatorios, tanto al donador como al receptor, sí, y el procedimiento quirúrgico anda alrededor de entre los 100 a 150 mil pesos aproximadamente. Pero no nomás es eso, sino que también es la mantención después del injerto, ya que requieren de medicamentos de por vida para poder mantener ese injerto para disminuir el riesgo de rechazo. Más o menos gasta aproximadamente en los 8 a 10 mil pesos por mes para mantener ese injerto o para disminuir el riesgo de rechazo.
La falta de especialistas, de equipos para diálisis o hemodiálisis, los costos que genera esta enfermedad, la dificultad para obtener un trasplante y los procesos a los que debe someterse para mantenerse vivo y en una buena calidad, son aspectos que deberían considerarse, sobre todo al momento de prevenir este padecimiento. La detección oportuna mejora la esperanza de vida y posterga un proceso de sustitución renal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Ahora quiero invitarles a escuchar Señal Tecnológica, en donde se nos habla de 5 objetos que están en riesgo de convertirse en obsoletos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Objetos cotidianos que serán obsoletos. El avance de la tecnología ha ocasionado que con el paso de los años, algunos objetos con los que las personas interactúan diariamente y que utilizan en los hogares hayan evolucionado sin que se den cuenta de ello. Estos son 5 objetos cotidianos que serán obsoletos en unos años debido a los cambios en el estilo de vida de las familias. Actualmente, los objetos que realizan varias funciones o incluso controlan una amplia gama de operaciones de un mismo equipo se abren paso gracias a su funcionalidad y facilidad de uso. De acuerdo con algunos analistas, el año 2020 será referente para que algunos objetos que forman parte de la vida cotidiana dejen de usarse para ser reemplazados gradualmente por otros más innovadores. Estos 5 objetos cotidianos que te presentamos ofrecen una propuesta de valor renovada y están en evolución, y en los próximos años posiblemente interactuarás con ellos de otra manera. Número 1. Llaves. Se podría pensar que nunca dejarían de usarlas, porque de lo contrario, ¿cómo entrarías a tu casa? Desde hace algunos años existen autos que se abren sin necesidad de utilizar llaves y arrancar con tan solo apretar un botón. En el hogar ya se pueden utilizar cerraduras inteligentes, las cuales solo necesitan tu huella digital para que te reconozcan gracias a un sistema biométrico o bien, el acceso se puede controlar a través de una aplicación desde tu smartphone. Número 2. Control remoto. Este aparato que a veces te hace voltear la casa para poder encontrarlo está en plena transición. Actualmente, la televisión ya es operada por aplicaciones desde el celular o por un asistente de voz que maneja absolutamente todo en un hogar. Esto gracias a que el Internet de las Cosas permite la conexión de diversos objetos electrónicos a un solo mando y la televisión no será la excepción. Número 3. Computadoras de escritorio. Actualmente todavía es posible encontrarlas en algunas casas y principalmente en oficinas e industrias. A diario se lanzan al mercado computadoras portátiles cada vez más pequeñas y de menor costo, con las mismas o mejores características operativas, por lo que los días de aquellos ordenadores que ocupan todo un escritorio o un mueble en el hogar están contados. Número 4. Memorias USB. Existen de diferentes diseños y capacidades, son cómodas, pequeñas y fáciles de llevar, pero se han vuelto un problema, pues sus particularidades las hacen un objeto fácil de extraviar. Se prevé que en años venideros desaparezcan las memorias USB, debido a que ahora la información puede ser guardada en servicios como la nube con almacenamiento casi ilimitado, y en algunos casos el servicio es gratuito. Incluso la capacidad de desguardo de algunos teléfonos celulares es mayor que la de las USB tradicionales, por lo que su uso es cada vez más obsoleto. Número 5. El foco incandescente o de halógeno. Es probable que todavía encuentres este tipo de focos en algunos hogares mexicanos, los cuales tienen por característica emitir más calor, en vez de alumbrar adecuadamente. En los últimos años, diversos países han iniciado la migración de este producto a la tecnología LED, dado que la eficiencia energética es hasta 85% mayor, genera más luz y calienta menos, además de ser amigable con el medio ambiente y tener una durabilidad 14 veces mayor que el foco tradicional, Es así como Signify, líderes mundiales en iluminación, a través de sus productos, te ofrece tecnología LED, diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas, contribuyendo en un mundo más seguro, sostenible e inteligente. Posiblemente te des cuenta, pero en menos tiempo de lo que te imaginas, esta iluminación estará aplicada en la mayoría de los hogares, edificios y alumbrado público. Toda esta evolución se deriva del uso de las nuevas tecnologías que han invadido la cotidianidad con el único propósito de beneficiar y mejorar la vida del ser humano, lo que provoca que ciertos objetos tengan una vida cada vez más corta.
Vamos ahora a escuchar las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Cuando patrullaban por el municipio de Mezquitic, policías estatales encontraron 280 kilogramos de marihuana abandonados en el camino. Ninguna persona fue detenida. El volumen de la hierba asegurada equivale a 140.000 dosis de estupefaciente, según estimaciones de la Fiscalía General de la República, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. En los últimos 5 años, la influenza ha cobrado 185 vidas durante la temporada, 23 de las cuales han sido reportadas durante la actual temporada de influenza estacional, según los reportes semanales que realiza la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
México será parte de los 3 países que lideran el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, aseguró el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, David Parker, esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco. México dispondrá este año de unos 700 mil millones de pesos adicionales tras los resultados positivos del plan de austeridad y por el combate a la corrupción y el robo de combustible, anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó hoy su amenaza de vetar una resolución del Congreso que revoque su declaración de emergencia en la frontera sur del país. Trump declaró la emergencia para tratar de evitar al Congreso y destinar más fondos al muro fronterizo, la promesa estrella de su campaña. Esto con información del portal electrónico Excelsior. La cifra de fallecidos por el apagón registrado desde el jueves en Venezuela aumentó a 21, informó la organización Médicos por la Salud, que se encarga desde hace 5 años de registrar las deficiencias que hay en los 40 hospitales más importantes del país, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención, deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos el día de hoy a las 19 horas en Acústica Global y su jueves de mujeres a las 22 horas en Señal Informativa en su emisión nocturna. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.